Bienvenidos a una nueva iteración del Upcast, la versión 3.4. Yo soy DCX.
Jair.
Raiden.
Basilio.
Basilio once again. Y antes de que se nos olvide, visiten el blog. Tenemos nuevo dominio.
Abpgtp.net.
ORG,
perdón, tío, perdón.
www.appgtp.org. Por si acaso no se han dado cuenta y han tratado de visitar el antiguo blog, los va a redireccionar al nuevo dominio.
Ajá. Debería al menos.
No, de hecho sí lo hace.
¿Sí lo hace? Sí. Es que al principio no lo hacía, creo.
Chéquenlo.
Lo estoy Búsquenos checando.
Búsquenos también en Twitter, @appgtp o @decx,
zombichocolatebhx,
Raiden D.
Búsquenos en Facebook, ahí están las ligas en el blog. Búsquenos en iTunes.
¿En iTunes?
Upcast, signo de admiración.
Y próximamente en YouTube y tal vez en Vimeo.
Ah, en YouTube. Oh. Búsquenos por ahí, postearemos todo. Los
no sé,
los links pertinentes. Búsquenos también en Ustream, para los que nos están viendo ahorita, pues ya lo saben. Los que no, ustream.tv. Diagonal Channel, Diagonal Upcast. Ahí están los links también
como
en
quiera,
el blog.
Ahí está un cuadrote chingosote de...
De hecho, sí está el applet ahí. Luego, si se les ocurre visitar el blog cuando estamos grabando, nos van a estar viendo ahí.
Tienen que ser muy especiales para no verlo.
Así es.
O tener bloqueado todo el flash, como yo.
También. O verlo en algún teléfono móvil que no sea Froyo.
Ah, cierto.
O verlo en una de esas cosas que... sacó cierta compañía que tiene cierta fruta y que no permite
fruta? Pues de hecho ahorita cualquiera, creo que Ustream no tiene player de flashlight, entonces ninguno de los que tienen flashlight lo puedes ver.
De hecho,
si tuviera player de flashlight, pues tendría un poquito más de compatibilidad.
Mínimo
lo
puedes ver que en tu...
En el N95,
por ejemplo.
Oye, hablando de eso, ¿ya viste la nota esa de que según todos la línea N ya no va a usar Symbian?
Sí, que ya todo va a ser, ya que salió el último y ahora va a salir todo conmigo.
Conmigo, pues sí, era obvio, güey.
De hecho, era bastante
esperado. Ya era crónica de una muerte anunciada.
Yo en el trabajo instalé Migo para netbook.
¿Y qué tal?
Y jala bastante bien.
Me dijeron que está muy chido, que les gustó bastante a la gente que lo
estuvo
probando.
Sí, está muy sencillito, está muy fácil de usar.
Sencillito, está mejor que...
¿Que el Ubuntu Remix? ¿No? Remix.
El otro que traía Symbian, ¿cómo se llamó? No, Nokia.
El que traía el 900, el 800,
sí.
Ay, se me fue el nombre.
A mí también.
Maemo.
El Maemo.
Maemo.
Sí. Según yo, sí, está mucho mejor que el Maemo. La interfaz está mucho más polish.
¿Qué es lo que le faltaba realmente,
¿no? Sí, o sea, el Maemo lo que tenía era tener una interfaz muy chafa. Y según yo, el Migo tiene una interfaz que está bastante polish. Todavía tenía detallitos, porque todavía está en desarrollo, pero está bastante bien. Yo lo que está ahorita. Yo no lo he podido probar, de hecho, porque no he tenido tiempo de instalarlo, pero sí me dijeron que está chido.
Fíjate, creo que al respecto, el móvil que es la onda ahorita, ajá, es el N900, no solo por la novedad del producto como tal, sino porque te soporta ahorita ya Android, Maemo, Migo, bueno, al menos esas son las tres. Incluso puedes hacer triple boot.
¿Pero jala todo?
Sí, jala todo. Bueno, en Android no estoy seguro, pero en Migo y en Maemo sí.
Es lo que yo les decía la última vez, de que va a llegar un punto en el que realmente vas a comprar celulares como compras computadoras y tú vas a poner un innovativo que te hinchen las ganas.
Sí, ya discutimos los motivos por los que eso no funciona ahorita.
Todavía no, pero es a lo que se va.
No, ¿sabes qué? Se me acaba de pasar lo mismo que las compañías de música.
¿Qué?
No van a querer soltar su modelo de mercado.
Podría ser.
Te apuesto lo que quieras.
Bueno, en fin. ¿Cuál era nuestro tema del día de hoy o cuál era nuestro segundo tema?
Al parecer en el chat el tema son los Simpson.
Ok. Hablando de los Simpsons, recuerden que ya empezó de nuevo las temporadas de Futurama.
De
si las quieren ver, todos los jueves en el Comedy Central.
No nos pagan, pero
pero
serie está muy chida.
Futurama es la mamada. Si no, siempre las pueden bajar por los interwebs.
Así es, streamearlas ahí de Megavideo o de su servicio favorito.
O bájenlas por BitTorrent, como prefieran.
Torrents o el Hulu con Proxy o como ustedes gusten.
Ahí como ustedes se encuentren.
O RapidShare.
Pero si Futurama es todo lo que los Simpsons ya no es.
De hecho, nada más porque es lo que todavía está más groin ahí realmente metido, metiendo la mano.
Ya lo demás es como que la maquinaria mercadotécnica de Fox, ¿no?
Sí, básicamente, que no va a dejar que se muera los Simpsons durante un buen rato todavía, yo creo.
Simón.
20 años, pues, ya déjenlo morir, por
los amor de Dios. Que dejaron de ser chidos como la séptima, octava temporada.
Pues más o menos en esa época fue cuando Matt Groening empezó con otros proyectos.
Empezó con Futurama.
Sí, no,
pues, no, y entre otros proyectos, ha tenido otros proyectos que ninguno ha pegado mucho, excepto Futurama.
¿Cuáles otros productos? Sí.
Pues según yo quiso hacer, está los cómics, que también metió mucha mano él.
Quiso hacer algún sitcom, ¿no?
Sí, quiso hacer un par de sitcoms que tampoco, o sea, nunca pasaron de piloto, según yo. Los cómics de los Simpsons que todavía están chidos, o sea, porque todavía está ahí un poco más metido el Matt Groening. Pero ya son pedo diferente. De hecho, los cómics son... agarraron un estilo completamente diferente al de las...
Sí, leí algo que realmente estaban interesantes.
Fíjate que a mí me han gustado. O sea, los que he leído, no he leído muchos, me han gustado. Tienen un estilo muy diferente al de la caricatura. Se fueron por un lado completamente diferente. Siento yo más apegado al original.
O sea, las primeras...
Las primeras temporadas, sí.
Sí, fíjate, no, como que no le seguí la pista tanto a los cómics.
No, bueno, pero ni
yo. Y los Simpsons, te digo, me terminaron de hartar.
Sí, yo te los veo, o sea, si no tengo otra cosa que ver, los pongo. Pero ya no los busco como antes.
No, pues sí, yo también los veo cuando son los repetidos, los viejitos. Ajá. Porque ya los del domingo, que son los de las nuevas temporadas.
Pues de repente no eran tan malos, pero la mayoría están más de chavos. Sí,
de hecho, ahorita lo que mencionaron ahí, lo del conejo. Esa escena, cuando la primera vez que la vi en inglés, y me dio tanta risa. ¿No?
¿Cuál del conejo?
Está bien chida. Cuando se pierden en el bosque,
le dice: hijo, te voy a enseñar a cazar.
Y pone
una trampa para
conejo. Sí. Y el conejo sale volando, sí, es cierto.
¿Cómo se llama? ¿El conejo Pepito?
Yo pensaba
el conejo Pepito.
Es el muñeco que tenía Bart.
No, fue el conejo Pepe. No, creo que se llama el conejo que es con educación sexual.
No me acuerdo.
No arruinaron su relación con teniendo sexo con desenfrenado.
Ah, sí.
En la noche de bodas se pone a cara. Y está
la clavada por ahí viendo el video todo. Y la clavada está fingiendo.
Sí, al parecer los Simpsons son una fuente de citas y de memes.
Ah, claro. Todavía hay muchas cosas. O sea, que como la Hitler más fuerte, hijo.
Ah, sí, los de Shelbyville.
Ajá.
Hitler, el limonero.
Ah, cierto.
Que de hecho estuvo buscando precisamente eso, lo de Shake Fists, y al parecer está asociado con los viejitos Kurt Mugens, de que "You damn kids, get off my lawn".
Bueno.
¿Alguien vio el episodio ese donde salen eran los niños? Creo que es Bart, el que golpea, el golpeador, ¿cómo se llama?
Nelson
y
Milhouse
y otro niño, no me acuerdo.
Martin.
Quién. Creo que sí era él, pero salen vestidos de como South Park.
Ah, es Simón. Uno de los nuevos, de hecho,
Y llega Otto, ¿no?
Está bien chafa el capítulo, Excepto por la escena esa que se ven en partidos como en South Park, el capítulo está bastante chafa.
Que llega y dice: "Oh, maté a Kenny". Mató a Kenny o algo así.
Y no era Rafa.
No, era Rafa. Tengo tiempo para eso.
Sí, está muy chafo el capítulo. Se supone, el plot de ese capítulo lo acabo de ver, de hecho. Fue de que Bart, por alguna razón, quería un hermano.
Ajá.
Y sus papás no querían tenerlo. Entonces se robó un niño de un orfanato. Como su hermano. Ese es el plot.
Ah, es cierto, sí.
Bastante chafa, de hecho.
Sí, se oye muy, muy chafa la premisa.
Sí, la premisa está chafa y como que sentí que estaba muy fuera de personaje todo.
Pues creo que era la idea, ¿no?
Sí, estuvo raro.
Igual que cuando en South Park mencionan a Family Guy, o en Family Guy mencionan a los Simpsons.
Por ejemplo. Bueno, no, pero eso de South Park fue nada más en ese pedacito, o sea, realmente no tiene nada que ver con el resto del capítulo.
El de South Park estaba chido, el de "ya todo lo ha hecho los Simpsons".
Mira, ese capítulo como estaba chido, el de "ya todo lo hizo los Simpsons".
Eso de que todo lo que explotó, explotaba con solo tocarlo, es muy de Aqua Teen Hunger Force.
Por
todo
ejemplo.
Todo lo que agarra Master Shake y tira, lo deja caer y explota.
Explodium.
Todo lo convierte en Explodium.
Sí, Explodium.
Agarra el teléfono, está hablando, lo tira.
Y explota.
O está comiendo algo, lo tira. No entiendo por qué no falta gente que vea esa serie, es muy chida.
Está muy chida.
No, yo intenté verla varias veces, pero no me atrapó. Neta, no me atrapó.
De hecho, hace rato que no la veo.
No, y,
la veré.
Y sí vi que había gente que tenía este, que la seguía bastante, pero
ajá.
Yo lo intenté varias veces y no.
La no, que no, no pude seguir ya es la de Harvey Birdman, por ejemplo.
Harvey Birdman está bien chido.
Harvey Birdman estaba chida, pero tampoco la seguí mucho.
No, esa sí, sí la veía bastante
y seguido. Y Venture Brothers, pues.
Ah, Venture Brothers.
Oh, Venture Brothers, okay. Está chido.
Está muy chido.
Este, también la que quise ver, pero no podía porque era la pasaban los domingos, era la de Harry Old Jobs. Era un güey que siempre estaba buscando trabajo y le daban unos este, temporales sí. bien raros. Esa no.
No, no sé la verdad.
Que era inglesa, ¿no? Creo.
Yo estaba con canadiense.
O canadiense, sí.
Pues quién sabe.
Pues bueno. La de la secundaria que era inglesa, ¿no? De que las eran las chavillas, que era una negra, una güerilla, una
hindú. Ah, Simón.
Que el director era hindú. Que siempre traía un tracksuit acá, como pimp.
No me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo mucho de la secundaria de clones.
Secundaria de
clones. Ah, Clone High también estaba muy
bien. Un
capítulo muy especial de secundaria de clones.
Ah, sí.
Sí, Gandhi era la mamada.
Allá en los años 80.
Suqueaba, la verdad, suqueaba bastante.
Por eso era la mamada. Bueno. Imbécil.
Pues me acuerdo que eso me. Secundaria de clones me recuerda mucho a un libro que estuve leyendo. De un plot similar. Más que mucho más serio.
Clones de personajes.
De personajes históricos.
Pues como Read or Die también.
Algo por el estilo, nada más que en este caso eran como que personas normales.
En Read or Die en el OVA está chido, de que son puros como los Tensai, los genios.
Los Ijins.
¿Eh? ¿Read or Die?
Ijins.
Había un libro que se llamaba.
Pero también dicen Tensai. O sea,
Tensai, sí.
River World, creo que se llamaba. Que era como si fuera un road trip. Y que habían saliendo así personajes históricos durante el trayecto. Ah, le hice un comentario bien escueto en creo que en un par de tweets. Pero más o menos era eso. Era un libro que se llamaba este River World. Que era el personaje principal iba caminando por la senda del río. Y pues iban apareciendo, se iban uniendo varios personajes históricos. Que porque estaban ahí, pues era parte del chiste. Y no iba a platicar el vato, pero pues...
Está bien.
Era la... Bueno. En fin.
Habrá que buscarlo entonces.
Pues sí.
Chido. Como había otra que era de la policía de las historias, que eran como detectives que viajaban entre historias literarias arreglando crímenes.
Como aquellos capítulos clásicos de ¿cómo se llama? De
eso me recuerdo de esa burbuja, por alguna razón.
De hecho, sí.
Sí.
Los de la Warner que hacían que en la noche se despertaban las portadas de los libros. Y se ponían a bailar. Y...
¡Ah! Las caricaturas.
Esas que estaban bien chidas.
Estaban chidas.
También.
De hecho, salieron varias, ¿no?
Hubo cojo tres, según yo.
Sí. Y luego que el Animax era similar, pero con películas.
Con películas.
En un videoclub de una biblioteca.
Sí, sí me acuerdo.
Pues fue una época donde salía también la Warner lo de las parodias de los personajes de Hollywood, ¿no?
Simón.
Que sí. Vi un montón de personajes de la época que... Si no tenías acá como que la referencia, la estabas buscando, bueno, no los identificabas.
Sí,
¿no?
De hecho.
De hecho. Bueno, entonces...
Pues igual vamos a empezar con lo que vimos en la semana o en las últimas dos semanas.
¿Quién vio algo interesante en la semana?
Yo el miércoles me chuté Toy Story y Kick-Ass.
Kick-Ass me gustó bastante. De hecho, sí. Espérenlo. No lo pude hacer la semana, lo siento, tuve mucho trabajo. Pero la siguiente, sin falta, así lo hago. Quiero poner un post en el en el blog. Movie versus cómic sobre Kick-Ass.
Ok. Estuvo muy chida.
La película está muy chida. La recomiendo mucho. No voy a decir nada más porque lo quiero guardar para el
no
spoilers. Para el otro. Bueno, los spoilers los voy a poner de otras maneras, pero lo voy a poner por escrito.
Pero ahorita no spoilers. La onda es que está chida.
Está muy chida.
Yo la vi hace como un mes.
Ah, tiene un chingo de tiempo que salió, o sea. Ajá. Sí.
Sí, de hecho, una vez llegué y estaba...
Pero siento que valió la pena ver... Yo siento que valió la pena esperarme a verla en el
Simón.
Cine. Por los efectos, por las peleas, no se iba a distinguir sonido, igual
sí.
En la pantalla desde la computadora.
El Telecine, sí. O el güey riéndose atrás, o el pinche güey así por medio de la pantalla.
Sí.
Fíjate que el único detalle que se me hizo curioso, no es que me haya molestado, nomás que... no sé qué, no has puntualizar lo que hicieron menos patéticos a los personajes. Por ejemplo, el de Big Daddy.
¿Se te hace que lo hicieron menos patético?
Sí, güey. En el...
bueno, sí.
Cuando sí, cuando se lo están madreando acá en el cómic.
Creo que esa parte como que le quitó algo de la historia del cómic.
Sí.
Como que se lo hicieron muy Hollywood.
Ajá, esa parte decide que darle al tipo realmente un motivo
Precisamente fue de las cosas que no me gustó.
No más bueno, bueno, es Nicolas Cage, ¿qué podías esperar?
Fíjate que no estuvo tan
mal. No, su actuación estuvo bien. Es
de, la parte que lo salvó, decente, que mantuvo al, al Big Daddy original, era de que se reía acá todo, todo pendejo.
Como de hecho.
De hecho, esa parte fue como que lo salvó al personaje, pero...
Y todo eso lo quitaron.
Se lo quitaron.
Y le dieron unos gritos bien raros, entre de alaridos de dolor y cantadas.
Ajá. Es cierto, sí.
Bastante odd.
Pues bueno.
Y pues también ver que este güey se quedaba con la chica.
Sí, una palabra, jetpack.
Jetpack.
Ay, bueno.
No, pero esa aquí en el chat no les gustó, se les hizo una mamada. La verdad es que es diferente el final.
El final es diferente. Es diferente. No quiero ahorita hacer mucho porque hay mucho que decir.
Es demasiado como que son así Hollywood. Ajá. Sí, como todos son felices para siempre. Yeah.
Sí, y luego que los batitos se quedan con las chavas, ¿no?
O sea, sí, así como que, ¿what?
No tenía por qué. O sea, era como que parte de la misma broma de...
Pues era parte de la onda del cómic,
güey. Sí, o sea, era parte de todo eso.
Digo, como que le quitaron mucho del alma de la historia, güey. Ajá. Eso fue lo que yo sentí de la película.
Sin embargo, la película terminó disfrutándose.
No, la película está disfrutable. O sea, si en tu vida has leído Kick-Ass, ajá, te va a entretener. Si la leíste, vas a darte contra la pared un par de veces, pero te va a entretener también. Por ahí leí un artículo, una reseña, donde decían que para ellos se notaba que la gente que es los realizadores, productores, guionistas, etcétera,
que tienen,
son gente que realmente les gusta el género de los superhéroes.
Sí,
sí.
Y que realmente tuvieron ese cuidado con la historia, de realmente poner todas esas cosas que te gustan del género de los superhéroes en la película.
Ajá. Fíjate, y ahí es donde siento yo que ahí es donde siento yo que chocaron con el escritor del cómic. El escritor del cómic está tratando de hacer lo contrario, no sea algo que engrandeciera a los superhéroes, sino que los disminuyera.
Pues algo como lo decían los güeyes estos de The Boys, ¿no?
O sea, está haciendo una deconstrucción, sí, no una glamorización. Uh-huh. Y entonces estos güeyes hicieron lo contrario, pues por es eso que sí, hay una disonancia ahí muy rara entre la película y el cómic.
Al principio la vas viendo y cuando se mata este cuate en el que trae las alas, uh-huh, se avienta de un edificio, dices, okay, qué chido, están siguiendo la línea. Pero luego ya cambia todo el show, ¿no?
No, es que fíjate, el cómic hicieron una burla a la parte esta de los superhéroes.
De hecho.
Y mira qué pendejo te verías en haciendo eso.
Exactamente.
Y acá no, aquí es de que sí, el te puedes, pueden hacer, te
lo glamuriza.
La persona.
Lo glamuriza, sí,
lo glamuriza.
Y pues no, o sea, esa parte como que sí.
Es una disonancia entre la historia del cómic y la historia de la película, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, yo siento que ambas son válidas en su propio medio.
Sí, aquí están bastante indignados con la parte del jetpack.
Funcionó bien.
Fue muy Deus Ex Machina. Concuerdo. Sí, concuerdo. Sí. Yo concuerdo esa parte.
Es un desmachinado.
Pudieron haberlo quitado y hubiera quedado mucho más chido.
Pues sí.
Mucho más chida. Más cercano al cómic. La onda es que no pudiera haber... Yo creo que sin ese elemento mamón, todo se arregla mágicamente, no hubieran podido tener ese final.
De hecho.
Y no si querían...
Tendría que haber quedado más... fucked up in the head como para que realmente terminara como terminó el cómic.
No, es que, a ver, pues, es que, no sé, si hubieran puesto donde estaban mandando hasta Hate Gear y cómo estaban doctorando al Kick-Ass.
A Kick-Ass, toda esa parte la quitaron.
Si se hubieran puesto esa parte, se hubieran metido en un... Se hubiera
visto, pero de por si era...
Se hubiera visto muy raro, o sea, si le querían terminar toda happy.
Ajá. Pero el problema además es que toda la película de por si era sed, o sea, también algunas escenas que más de que no podían simplemente hacerlas.
Ah, no. Pues no.
También.
Aunque también es los pinches masacres de Hit Girl casi escena por escena.
Eso sí.
Pues sí, pero
ahora,
pues,
no, también,
una cosa es matar a ella,
casi
güeyes,
no la golpea si te fijas
en el otro.
Pues sí.
No, pero es que sí, o sea, como que no hacen tanto pedo si hay muertes, pero sí vas a hacer mucho pedo con
la tortura. Sí, claro, sí. Está.
Por alguna extraña razón.
Sí, porque como no hacen mucho pedo con la violencia, pero hacen mucho pedo con el sexo.
Sexo.
También.
Uh-huh. Whatever.
Whatever.
Por cierto, hablando de eso, ¿alguien recuerda esa historia de esta atrayendo viejos, muy viejos temas? De esta Tracy Lords.
Ajá.
¿Cuál? Que era así una pornstar. Ajá. Y resultó que supuestamente engañó a la industria del porn.
Se armó un pedo porque pues estaba ese pedo de que la pinche industria del porno se tambaleó por que estaban contratando menores. Ajá. Y aparte era un pedo con el gobierno porque había falsificado documentos oficiales. Eso fue ese pedo.
Sí, que de hecho...
Y ahorita es ilegal tener una copia de Tracy Lordson.
Claro.
Porque era underage cuando estaba...
De hecho, si la buscas donde la busques, no vas a encontrar nada.
No, pues no, porque así...
Está toda baneada.
Así está, es, baneada, y así se considera
el efecto
pornografía infantil.
Pues es que tenía 15 años.
Bueno, sí, estaba niña.
Pero aún así...
Bueno, y Toy Story 3, mucha gente la considera como la reivindica las secuelas, ¿no?
A mí la segunda me gustó bastante, de hecho, sí. yo siento que...
A mí la segunda se me hizo muy sin consecuencia, ¿no? O sea, es nomás como una historia episódica con los personajes de Toy Story, ¿no?
Pues tal vez, pero...
Realmente toda la historia completa no aporta mucho, ¿no?
A poder ver la primera y la
tercera aporta, nada más. Sí, aporta más personajes, pero eso los puedes arreglar con un par de escenas para introducirlos y ya.
Yo pues te voy supongo. A decir por qué es buena esta ¿Dos? Película. No, la
3. Está muy
no, porque ahora hay más nombres para versiones de Debian.
Ya sacaron más nombres para las versiones de Debian.
Claro.
Ya se lo estaban acabando. Es que Debian, todas las versiones, las claves son los nombres de personajes de Toy Story.
Ok.
Está Buzz, está Woody, está...
Sí. La primera versión se llamaba Potato.
Potato. ¿Y hay una Miss Potato?
Va a haber, supongo.
Una Miss Potato. Miss
probablemente.
¿Un, un Green Alien?
Alien probablemente, ¿no?
Ya hubo un Sarge, ¿no?
Sarge, sí.
Ajá. Pues bueno, el chiste es que la película me gustó bastante. Si ahora sí deciden de aquí nunca continuar Toy Story, la verdad que bueno.
De hecho,
me yo pareció creo un final muy bueno para...
Sería una mentada de madre si hacen una 4.
Sí, o sea, no...
Sí, de hecho.
La cerraron ya.
La cerraron muy bien, de
cerraron
hecho.
La historia de los personajes, o sea...
Y de nuevo, si no lloran en el final de Toy Story 3, no tienen alma, he dicho. Están muertos por dentro.
Entonces sí existe.
¿Qué?
El alma.
Así es. Y si no lloras, no tienes...
Está bien. Okay. No la he visto, pero me pondré a prueba.
Dicen que hay varios así, Easter eggs en la película.
¿Cómo que?
Bueno, yo no pude ver el link porque estaba bloqueado by WebSense.
Ajá.
Nice.
Sin embargo, lo único que sí me acuerdo de que me tocó ver, porque era muy evidente, era el del Totoro.
Ah, sí, Totoro estaba ahí.
Totoro. Roqueado.
Era bien evidente.
Aunque no dice nada, que no...
Nunca dicen quién es, nunca le dan nombre.
No, esto es monote.
Ajá. Comenta CTW que no aprovechan bien el 3D.
Es que de hecho ninguna de las de Disney con 3D la han aprovechado. Es que la cuestión
no
del
3D Avatar lo ha hecho.
Es gimmicky.
Es gimmicky por definición, sí.
Creo que se veía más chido.
Por definición el 3D es gimmick.
Sí.
Realmente no como... Otra herramienta para hacer películas como que...
Para el storytelling no te aporta gran
para cosa. Para el storytelling no aporta mucho, güey.
Avatar fue lo que lo salvó.
Pero Avatar no tiene nada de storytelling. Avatar es pura visual.
Por eso, fue lo que tenía, lo que no te decía que te pararas de que...
Sí, porque madre. El 3D de Avatar es la mamada. Ajá, está pues muy sí, bien hecho, güey. Pero películas, por ejemplo, si te vas a la parte animada, si te das películas a las de DreamWorks, por ejemplo. Monsters contra Aliens.
Es muy gimmicky.
Y usa el 3D con madre, güey. Claudy with a Chance of Meatballs. O la
lluvia me gusta mucho el 3D de esa película.
El 3D está con madre.
Otra película que también en cambio, no aprovechó el 3D fue Alicia en el País de las Maravillas.
¿Cómo? Yo no la vi en 3D, esa, fíjate. Op está del nabo el 3D.
Op. Sí, Op nada más, yo creo que las primeras escenas y ya.
Yo la hice, la vi normal,
la de,
pero
sí, la nueva.
Yo también la vi normal, no la vi en 3D. Sí, no se me iba tan chido.
De hecho, yo sí la vi en 3D y no me pareció así como que...
De hecho, no tenía sentido.
¿Cómo aprovecharon el 3D? No.
Tenía muchas cosas que estaban bastante absurdas. Todo el pinche desmadre de que, ay, quiero bailar, quién sabe qué mamada, quiero bailar, quién sabe.
Ah, sí, sí.
Para
sí,
que
sí.
Al final sea una pinche madrecita que estuvo así que hasta se vio a huevo de que el güey acaba
bastante
bailando.
Fake, ¿no?
Sí, pues sí, ya ves.
Cars 2, que ver un Toy Story 3.5, un corto para acompañar a Cars 2.
Ah, sí, de hecho he escuchado eso, que querían continuar la historia, pero así una manera de Cars, así como que pequeños cortos.
Ajá.
Y ya, o sea.
Ah, bueno, pero eso sería más aquí como que no un canon ni más acá.
Bueno, puede que sea canon, pero pues son como historias, sí, side stories. O sea,
son self-stories, historias cortitas, no sería aquí arruinando este final que ya tienen.
Sí, o sea, pero no dejarían morir tan pronto la franquicia.
Y Cars, realmente Cars nunca me convenció. Hay
a
gente
mí tampoco,
que le
yo vi la película, ya la primera, pero ya la vi varias veces y no me termino de
convencer. Yo la he visto en pedazos, la vi en pedazos cuando la empezaron a pasar todo un mes en el Disney Channel.
Yo sí la vi en el Disney Channel completa de principio a fin varias veces, de hecho. No me termino de gustar, se me hace aburrida, está chafa.
Y para sacar una 2 como que no.
Sí, exactamente, o sea, se me hace raro que no se sacó una 2.
Pero aparte, ¿qué historia le vas a meter? O sea, ya se acabó, o sea...
Pues es que...
No, no le veo...
Sí se puede, o sea, puede.
Que Cars como que no quedó muy bien.
Algo como lo de... ¿Cómo se llama? Como lo de... ¿Cómo se llama? Lo que hicieron con Toy Story 2, que realmente fue... Tomaron los personajes, introdujeron nuevos y es como una aventura... Autocontenida, dentro del universo de Cars.
De hecho, R. Mons comenta que es la más débil de Pixar.
Sí, de hecho. Pero si la va a traer Lasseter, va a estar interesante.
Ah, mira. ¿Si la qué?
Lasseter, John Lasseter.
Órale. No, pues habrá que ver qué pasa con él.
Se supone que ya es Big Honcho de los de Disney, ¿no?
Pues se supone, digo. Falta ver qué hace con la película.
Pues sí. ¿Cuál fue la última que dirigió?
No
Story.
Comenta una amiga que las comercializadoras solo aprovechan el boom del 3D, pero no piensan pues que esas películas no están realizadas para 3D.
Es la cuestión, o sea, si le pones el 3D como un afterthought después de que ya editas la película, se nota luego, luego.
Como ejemplo, en la de Fury
Clash,
de
Titans. Clash of the Titans.
Ah, ¿no? Es una pendejada, se ve tan chafa, se ve tan warped todo alrededor de los personajes.
Sí, o sea, como
aquí, horrible, horrible. 3D. Se ve tan chafa todo el efecto, los fondos. Todo se ve mal y se nota leguas, todo warpeado por el defecto de 3D.
Sí, no.
No, si yo me la verdad,
yo siento que
normal.
Perdí mucho por verla en 3D. Lo hubiera preferido ver en 2D para aprovecharlo
y disfrutarlo.
Disfrutarlo un poquito mejor.
De Cloudy y de Monsters contra Aliens.
Ajá.
Y de hecho, desde el principio estaba filmada y creada para 3D.
Pensando
en
3D.
Cámaras en 3D para hacer los mock-ups, para hacer las pruebas, todo ese rollo. Por eso es tan buena.
Lo último que
pues hizo y por eso lo utiliza también, o sea.
¿Cómo?
Igual también, seguramente también acá la de Entrenar a tu Dragón. Que también lo usa con madre en 3D. Todas las escenas razón. Volando, o sea, no se podrían haber filmado sin el 3D.
De hecho, es de las películas que mejor aprovechan la tecnología.
Que fíjate, siento que DreamWorks se ha ido por ese lado. Mientras que Pixar se ha ido mucho por la storytelling, que es muy importante. Uh-huh. DreamWorks ha ido por el lado de la 3D.
Del 3D y les ha salido
muy bien. Y lo han sabido meter muy bien en sus películas. Fíjate, hacer parte esencial.
La de Dragón estuvo con madre.
Y se nota cómo han mejorado de una a otra.
La escena de la pelea final.
Por ejemplo.
Pues sí, de hecho, lo que tú comentabas, de que al principio DreamWorks y la diferencia entre DreamWorks y Pixar se notaba mucho.
Sí,
pero
sí.
Que ya en la última decís que ya estaban a una película de alcanzarlos.
Están a una película de alcanzarlos y lo que está haciendo DreamWorks es meterle mucho en lo técnico y en la parte del 3D.
Sí, pero se nota también que lo técnico, Pixar sigue teniendo la
ventaja. Sí, de hecho.
Sigue teniendo la ventaja. Sin embargo, ya está el nivel en el que están ya no se nota tanto. Ya la diferencia es más chiquita.
Que con Pixar sí, lo que he notado es de que se basan mucho de lo técnico y todo eso para complementar la historia. O sea, sí. Que lo importante siempre sigue siendo la historia.
Es que así siempre han trabajado.
En cambio, Pixar, bueno, DreamWorks como que es así muy...
Las historias son mucho más clásicas, más straightforward. Uh-huh. Las historias de Pixar de DreamWorks son más de straightforward que las de Pixar.
Pues yo creo que porque la forma que se genera la gente que está atrás de ellas, ¿no?
Por lo mismo, sí, exactamente. O sea,
pero fue el estudio que nos dio Shrek y todas las mamadas que vienen con eso.
Exactamente.
Fíjate
por cierto, ¿qué piensan de Shrek 3?
Shrek, la Shrek 1 está chida. La está 3 chida. Ni siquiera me he atrevido a verla y la 4 jamás la veré.
La 2 nunca la he visto.
La 2 está bastante mala.
La 3...
No, la 2 es la que está... Es la de las continuidades la menos mala, de hecho. Han bajado de calidad, o sea, desde la primera que era buena... La segunda fue regular y todas las demás han sido bastante malas.
La 3 no la he visto. Fíjate, creo que el problema con las secuelas del Shrek fue que eligieron los de que doblaban. Expláyense, sean libres.
Es que incluso en inglés están del nabo, ¿no? Incluso
en inglés no está tan mal, digo.
Incluso en inglés están del nabo.
Realmente.
Ay, pero.
Yo creo que si pones el equivalente ahorita como está de Murphy, yo creo que Derbez le queda con madre. ¿No?
De hecho, yo siento que el problema también de los de Shrek es que se trataron de sacarlas una tras de otra muy pronto. Excepto la segunda, que fue la que tuvieron más distancia entre película y película. De la segunda a tercera pasó bien poquito tiempo. La fue casi inmediatamente después. Uh-huh. No se tomaron el tiempo de pensar bien qué vamos a contar. No.
Pues yo creo que
otra película con los personajes.
Precisamente porque ahí el drive era la mercadotecnia y la lana.
Exactamente.
Ajá. No tanto contar una buena historia.
Como fue con Toy Story, por ejemplo. Ajá. Que se tardaron un buen en sacar la segunda y otro chingo de tiempo en sacar.
10 años, ¿no? Para la tercera.
Sí. Uh-huh. O sea, se fueron con calma y lo hicieron bastante bien. O sea, incluso la segunda, a pesar de que es una historia autocontenida, es bastante buena.
No, es muy buena. Yo no estoy quitando mérito por sí misma, te digo. Pero dentro
del overall historia, plot,
el overall no aporta mucho.
Es un poco inconsecuente, sí.
De hecho, Baglietto comenta, pero Pixar no se ha impuesto fechas límites. O sea, trabajan con más libertad.
Ah, sí. Que DreamWorks. De hecho, sí, algo
pues era... DreamWorks, digo, manejan, yo creo que la gente que maneja DreamWorks es más gente de dinero, de sí. mercadotecnia. O sea, de hecho, necesitamos sacar el siguiente Money Train, necesitamos sacarlo ya.
De hecho, lo que estaba leyendo en la mañana, un artículo de acerca de lo de por qué Pixar trabajaba como trabajó, o no, le iba como le iba. Ajá. Y una de las reglas era eso, o sea, nosotros como creadores... Uh-huh. Vamos a trabajar en paralelo con los, no en paralelo, sino distanciados de los que invierten,
de los inversores.
Pues, nosotros, o sea, vamos a trabajar a nuestro ritmo, a nuestras anchas. Sí. Y ustedes, o sea, espérense.
Uh-huh. Y cuando salga va a haber dinero, no se preocupen.
Ajá. Y pues me imagino que con DreamWorks sí es de que órale, en chinga, paz,
lo que sigue.
Sí,
fíjate, la que a mí me sorprendió muy bien, muy gratamente, fue la de Claudit, digo.
Es de Sony.
Y es de Sony.
¿Cuál? De hecho, ya Sony empezó a sacar varias. La otra que va a sacar Sony ahorita es la de Despicable Me.
No, esa no me llama la atención, güey.
Fíjate
me llama más la atención la de Megamind que la
yo
de
al principio, fíjate que al principio no me llamaba la atención, los primeros cortos, pero el último corto sí me hizo más interesante.
Habrá que checar.
Si te digo aquí rápido, ya ahora sí ya como que ya dijeron cuál es el pro de la historia. Ajá. El pro de la historia es este güey que es un genio maligno que quiere dominar al mundo.
Sí.
Que de repente
me recuerda
se encuentra
al crítico de Ratatouille.
Algo por decirlo. De repente se encuentra teniendo que recibir a tres niños que son sus... básicamente se quedan huérfanos y él los tiene que cuidar.
Ah, okay.
Son de sus familias. Y entonces y es toda la historia de cómo este güey va a cambiar porque ya tiene niños.
O sea, los niños lo cambian.
De alguna manera. No sé realmente cómo va a estar, pero lo que vi en cortos me intrigó en el sentido de que es más de lo que parece.
Sí, de hecho, se ve interesante.
Entonces, sí la quiero ver. Al principio, fíjate, cuando vi los primeros cortos se veían bien X y no me interesaba para nada.
Ajá.
Fue el último corto el que me convenció de que sí iba a estar mejor. De hecho, la de Mega Man se me hizo más X.
Pues a mí me gustaron más los personajes.
Se me hizo medio X, o sea, realmente es...
Mega Man.
Es Superman a la inversa.
Mega Man.
Así es.
No lo recuerdo.
Las voces que trae Brad Pitt, trae Will Ferrell, ajá, trae varias...
Es Superman a la inversa y se me hizo medio X, la verdad.
Interesantes. Fíjate, Despicable Me, como no le vi ni pies ni cabeza, no me interesó.
Sí, es que los primeros cortos no tienen ni pies ni cabeza. Chécate el último que sacaron, que ya
yo creo que es lo que está pasando con Sony. A lo mejor agarró la onda de que, ¿sabes qué? No les vamos a alcanzar técnicamente, vamos a meter un poquito más a la historia.
Y eso es bueno.
Sí, de hecho.
Y a los personajes, te digo, a mí lo de la lluvia de hamburguesas me gustó mucho eso.
Los personajes
están muy, muy bien hechos.
Aparte de que...
Y supieron elegir correctamente a los actores de voz.
A los actores de voz.
Y fíjate que otra cosa que a mí me gustó esa de lluvia de hamburguesas era el detalle de que... Le pusieron atención a los detalles.
Sí, así, como que al principio toda la película es como que en colores sepia, en colores apagados. Y de repente todo se pone de colores.
Y el ejemplo así más clásico de así de los detallitos, Tesla, Rockstar.
Ah, sí, Tesla.
Yo quiero ese póster.
No queremos ese póster.
Todos queremos ese póster.
Es lo malo. El de Tesla,
Rockstar Scientist.
Pequeño detalle que nada sale como una o dos veces en
una vez, en solamente
sale dos veces.
Dos veces, pero sale solamente de un pan,
Pero sale ese detallito de que simplemente un cameo, así una cosa tan simple que te esté llamando a buscar decir, eso está con madre.
Yo lo quiero. Sí, ese no. Toda la parte cuando está saliendo de su laboratorio y que, ah, sí, detecta, leer, escáner, y es una pinche tela.
Y luego, bueno, también parte de la... Bueno, a mí me gustó mucho la parte donde le pone el casco al papá, de que por fin el güey se da a entender.
Ah, sí, la banda de Steve.
Esa parte estuvo muy chida.
No, a mí me gusta mucho el cuando de que, wow, no puedo creer que llevo 3 horas viendo este video. Yo tampoco. Sí.
El del gatito.
El del gatillo.
Y bueno, también otra es donde al principio que está y el chavillo llorando por los zapatos que...
Los zapatos.
Que empieza el papá a darle una energía atrás de la puerta de que el pescado, que esto... Ajá. ¡No te entiendo nada!
Aquí mencionan en el chat, los créditos iniciales, los primeros 20 minutos de Up están increíbles. Creo que yo no he visto un pedazo de animación que sea tan... Que diga tanto...
No. Nunca
es un buen ejemplo. Tampoco.
Sí.
O sea, es un pedacito de película y casi sin diálogo.
Y no tiene diálogo más que
bueno, si cuentas el principio desde que está viendo el corto, la película.
Tiene como tres palabras, tiene unas cuantas oraciones y cuenta toda la vida de dos personas. Toda
su vida y toda su relación. O sea, es impresionante.
De una manera impresionante, exactamente.
Sí, la verdad, pocas películas han logrado eso.
En, sí, no, no, en también, entrada. Si no lloras en esa parte, no tienes alma.
Sí, de hecho.
La verdad, sí.
He dicho.
No lo he visto todavía.
¿Qué?
No lo has visto
también. Ve esa parte.
Tienes que verla.
Sí, es muy emotiva. La verdad, a mí sí me sacó un nudo en la garganta.
Yo creo que ahora en Navidad me voy a regalar la colección de
Pixar.
De Pixar. Pues vale la pena, están muy buenas,
Y curiosamente en Wall-E es igual, o sea, la relación entre los personajes principales realmente no hablan.
No, o sea, no hay, de hecho, en la primera mitad de la película nunca nadie dice nada.
Yo creo que tienen dos o tres veces más personalidad que todos los personajes de la última de Shrek.
Preguntan en el chat que si alguno de aquí sabe quién va a ser el próximo villano en Spider-Man.
En el After le entramos a eso.
Yo creo que sí, porque hay especulaciones, ¿no?
Sí, pues
creo que sí habrá especulaciones.
Eso lo vamos por el After, ¿no?
Espero que sea Misterio.
Está chido, fíjate, Misterio es
un Misterio sería un muy buen villano en una película, güey.
Sí, de hecho, tienes toda la razón, Misterio sería muy buen villano.
El Misterio Ultimate me gusta.
El Misterio Ultimate está bien chido. De hecho, a mí me gusta más el Misterio Ultimate que el normal. El
Misterio clásico.
Ajá. Entonces, de los villanos de Ultimate no todos están chidos, pero ese en particular se está bastante chido.
¿Electro?
Electro es más clásico, ¿no? Fuera de Venom.
Sí, pero tenía sus detalles.
Y aparte, pues, son que se bueno, época, ¿no?
Si no siempre está el ¿cómo se llama?
¿El Sinister Six?
No, el otro, el que Sinister. Tiene la cola, se me olvida el nombre.
¿Escorpión?
Escorpión. Escorpión también es muy clásico.
¿Escorpión?
Escorpión y este...
Escorpión, el Huitre, el Rhino.
Tiene un chingo de enemigos de enemigos.
El Rogues Gallery de Spider-Man es de los más chidos.
De hecho, sí.
Bueno, el único Rogues que a mí me gusta más es el de
Son los que más enemigos tienen.
De Marvel yo creo que es el que más enemigos tiene, ¿no?
Sí, es el que tiene el mejor Rogues Gallery. El más largo.
El único que se le comparo que le puede llegar a la fila es Batman.
De hecho.
Fíjate que estaría chido.
Bueno, de Rogues Gallery no. ¿Sabes quién más tiene un Rogues Gallery muy chido? Flash. Es más desconocido, pero entre la gente que sabe, todo el mundo los pone al mismo nivel.
Que sabe.
Ajá. Flash es en general un superhéroe más desconocido.
Sí, de hecho.
Pero sin embargo tiene un Rogues Gallery muy chido.
Aún y cuando siempre ha estado ahí.
Si hubieran guardado a Venom y hubieran sacado Venom y Carnage, hubiera sido la mamada.
De hecho, al grado de que... Bueno, pero va a ser un reboot, ¿no? Ya.
Sí, de hecho.
Si en una de las películas sale Venom y Carnage...
Eso estaría muy chido.
Me gustaría ver una serie o algo con de este Spider-Man, pero acá con los bajitos, con los villanos bajitos, los mafiosos, que Hammerhead,
otro, sí, ya.
¿Cómo se llama?
De la racita salido, de Kingpin, se han llamado así. Sí, no, sí los han mencionado.
El Ox y el Tex.
Según los han mencionado, ¿no?
¿Cómo se llaman? Pues son de los primeros que salen, ¿no?
El de la lápida.
¿Cómo se llama? ¿Thompson?
¿Thompson?
¿Quién era un vampiro de energía?
No, se lo no sé. Estaba muy duro, ¿no? Era como
un vampiro.
Thompson no. era otro, según yo. No,
el que tú dices es Morbius, ¿no?
Morbius.
Ese
Morbius es el vampiro de energía.
Y el otro, el Thompson, era un güey muy similar al poder que tenía negro.
Luke Cage.
Ajá.
De que la piel untadura.
Ajá.
Ya.
Es cierto, los villanos de Flash son los únicos que no se pelean entre ellos.
De hecho,
se juntan.
Al grado de que hay un cómic, según yo hubo un cómic o ha habido un cómic varias veces de los Rogues Gallery de Flash.
De que se juntan, platican entre ellos y
planean cómo van a vencer a Flash la siguiente vez.
Fíjate, lo curioso de Flash
es de que esposa, hijos y cosas por el estilo.
Siempre ha estado ahí, pero como que es de los más...
¿Quién?
Flash. Siempre ha estado ahí, pero eso sí como que de los más desapercibidos.
Es que fíjate, es desapercibido en el mainstream, siento yo.
Pero...
En los cómics normalmente... Tiene papeles importantes en todos lados.
Pero luego sale Mark Waid y la caga.
Bueno, no sé.
Es más que tanto que nadie se quiere acordar de las películas que hizo en los 80.
Por ejemplo.
¿Sacó dos?
¿De Flash?
¿Sacó dos películas?
De hecho.
¿En serio?
Sacaron dos películas de Flash y eran malísimas.
Son muy malas.
De hecho.
Oye, ¿cuál va a ser la fecha de Thor?
No era Flash Thompson, es Flash, The Flash.
Sí.
¿Quién es el Flash clásico?
¿El Flash clásico? ¿Barry Allen?
¿Barry Allen?
Sí, ¿no?
¿O Wally West?
No, Wally West es el segundo.
¿El segundo?
Bueno, hay varios más, pero según yo el original es Barry Allen y de ahí fue Wally West. Nada más que creo que en ese momento en el universo DC los dos están vivos.
Ok.
O sea, está The Flash, está Flash,
no,
y
sí,
el otro
sí,
Flash.
Cierto, pues
además está Kid Flash y creo que hay otro
salieron
más.
Salieron en Blackest Night, pues todas las famosas Speed Force.
Básicamente.
Bueno, Speed Force es otra cosa, pero...
Bueno, el Speed Force es lo que les da el poder de volverse super rápido.
El poder de la super velocidad. Gen 13, Jay Garrick, ¿es el de el Golden Age o qué? ¿El Golden Age Flash?
No sé, creo que sí.
Y luego Barry Allen, sí. Es el Golden Age Flash. El del plato con las alitas.
El traje me gustaba, estaba con madre.
¿El del Golden Ace?
El de las alitas con el
sí,
casco.
Sí, o sea, el casco con alitas, güey.
Ese estaba chido.
Que era creo que unos pantalones azules y una...
Siempre se me hizo el más original porque los demás eran muy parecidos.
Eso sí.
¿Alguien sabe la fecha de...
¿El de Edad de Oro?
De Thor.
Wally West.
De Thor está el otro año, ¿no?
Según yo, el próximo sí, año todavía. Próximo año.
Y también Capitán América.
Sí, también. No, creo que ya habían dicho que no, que hasta el siguiente.
2012, junto sí. con Avengers.
Junto con Avengers.
Nice. Estaría chido, fíjate.
¿Qué?
Bueno, sí, me tengo ganas de ver esa de la de...
¿La de qué?
¿Avengers?
Avengers.
Pues sí.
Quiero ver cómo sacan a Thor, digo, el traje se veía interesante. Era muy parecido a la última, el último arc de Thor, ¿no? El último...
El, igual.
El traje de Thor con las mangas, de manga larga y...
Sí.
Que trae, pero como que más estilizado. ¿Alguien posteó las imágenes de la...?
Sí, alguien las posteó por ahí.
Del diseño de la...
A mí se me hizo muy...
Se veía interesante.
Se me hizo muy Batman, así.
No sé, se ve extraño porque...
O sea, porque por el aspecto...
Pues no se ve así como sí, que muy divino, güey. Se ve más earthy.
Pues su traje nunca se ve un particularmente divino, según yo, pero bueno.
No, ¿el caso con alitas,
güey? Exacto, pues, el caso con alitas.
Y la capa, güey. La capa es...
A mí el traje que más me ha gustado de Thor es el de Ultimate.
El Ultimate.
Es muy simple.
El del peto
raro. Es realmente el peto con los círculos de metal.
Ajá.
Y no tiene capa, no tiene casco, nada más trae como que los pantalones y el
mazo. El pelo largo y la actitud hippie.
Ajá. Además se supone bueno, que no se tiene que ver, ¿no? Realmente. Se tiene bueno, que ver vikingo, ¿no?
Es más como que activista.
Activista.
Sí, más que hippie activista, no es lo mismo.
Y con Mjolnir ahí,
Ajá.
Haciendo
pero el Ultimate, el Mjolnir era un martillo de ferretería más grandote, ¿no?
Pues es que fíjate que en las primeras partes como que lo dibujaba... Según esto fue por decisión del dibujante que lo dibujó más como un martillo, de hecho un martillo más de guerra, que es un lado es un martillo, otro lado es una parte hacha. Los martillos de guerra realmente eran mitad hacha, mitad martillo.
Oh.
O sea, el martillo que todo mundo ve de típico de Thor, el que es un cuadradote, realmente los martillos de combate no eran así porque no son nada
pues,
prácticos.
Por ejemplo, el... Pues, ¿cómo se dice? El...
Un martillo de combate tiene símbolo... un lado más pesado para que al hacer todo el movimiento te ayude a golpear más fuerte.
Ah, pues sí. Pero es que te digo, el clásico que tenían...
Sí, el clásico lo que pasa es que es clásico, entonces todo el mundo lo recuerda.
No clásico, sino el... Que el es el cubo. Símbolo realmente de, sí, el de cubo. Thor, el de las runas, el que está dibujado y todo eso. O sea, era así como forma de T invertida.
Es una T invertida, sí. Pero también, de hecho, un
martillo de hecho, el que traía el Tecnoviking colgado.
Por ejemplo.
El Tecnoviking.
Pero ahí siento que también muchos así como que realmente hay muchas cosas históricas y de otras razones que no están... No estoy aquí sabiéndolas al 100%
ajá.
Sobre qué decidieron, porque lo que dice es, por ejemplo, que en los últimos story arcs de Ultimate... Los ya lo volvieron a poner como es el clásico en el cubo. El
martillo.
El martillo es un cuadradote sobre un palo.
Ok. Un cuadradote de piedra en un palo.
Básicamente. De hecho es de metal. Es de metal. Es un metal mágico, según esto.
Sí, el rayo y esas cosas.
Un metal divino.
No más.
Conductor, bla, bla, bla.
Bla, oye, bla, bla.
Eso de la película de Gen 13, yo creo que sí se traduciría bien en una película.
Probablemente.
Gen 13.
Nunca lo leí.
Falta ver.
Mucho TNA. Y luego está el perspectivo personaje Slacker que no vale madre y el Carita y
la cosa es también ver la longitud, o sea, porque recuerda que en una película no tienes tanto tiempo para contar tanto.
¿Cómo?
Sí, o sea, en una película estás más limitado por el tiempo que
sí,
en un cómic.
Digo, la historia de Gen 13 no es así, uy, y la más complicado del universo.
Pues bueno, sí. Pero no, hay que meter personajes
que pasó de noche.
Sí, no, yo sí lo leí la primera tirada cuando recién salió. Ah, sí. De hecho, sí está inspirado un poquito en Ultimate, pero se parece más...
Ahora que lo veo bien, hasta parece...
Al traje que trae ahorita Thor.
Parece un cosplay.
Simplemente la capa.
A mí, sinceramente, no me gusta.
Las capas en la vida real se ven bastante chafas.
Se ven ridículas.
Solamente se ven chidas en animación y en dibujos.
Sí, de hecho.
O sea, las capas, por definición, se ven muy mal en la vida real.
Ajá.
Es muy difícil así pull off.
Que a alguien se le vean bien.
Ajá. Es muy difícil.
No sé, se me hace extraño el uniforme.
A ver, Valtela, no lo he visto.
Esto parece como de granadero.
Exactamente.
O sea, parece de granadero nomás con brillitos en la parte del frente.
Pues se ve muy clásico.
Es una onda, es como Riot Gear, pero con el peto onda tipo Thor, con las bolitas y bolitas, el martillo.
Es que no se ve vikingo, no se ve así.
Güey, nunca se ha visto vikingo.
En vikingo se veía el original, por ejemplo.
Para nada, es hecho, es muy parecido al original, pues, nada más que con el traje de la parte del bodysuit es negro y el original tenía azul. Un poco más azul, sí.
Era azul.
Es la única diferencia y nunca se vio nada vikingo, jamás.
No, de hecho no. Por lo menos como te pintan los vikingos en los medios populares. No.
Al grado de que todos los otros dioses de Asgard se veían muchísimo más vikingos que Thor. Que
de
Thor.
Hecho, fíjate, en todo caso, Thor, bueno, a lo que mencionó este Basilio, el Thor que se veía más vikingo era el que salió en el Increíble Hulk, en la película para televisión.
Sí, de hecho.
De hecho.
¿No la viste?
¿No viste la guerra contra Thor? Digo, contra Hulk. No sé, no me acuerdo cómo se
llama. Hulk titulaba. Contra Thor.
Hulk contra Thor, creo
es
que
una, es una, un Nova que sacó de
el Marvel. Hulk versus, ¿no? Que sí. Era Wolverine Thor.
No. Ya ves, te gusta, no, vi una serie de Hulk en los 80.
Ah, la 80. Live Action. Sí, sí,
ah,
sí.
Tú pensé que eras los Novas de Marvel.
Ah, sí, por ¿en eso? Serio.
Y ahí peleó contra Hulk versus. Ahí peleó Hulk y Thor. Ajá. Y ese Thor se veía más vikingo que.
No me acuerdo de ese, fíjate.
¿Qué otro Thor?
Yo me acuerdo del. Digo, del logo de Marvel, pero así con su, se veía su bastante clásico
con,
también.
Sí,
también.
Con, ¿cómo se llama? De peluche y...
¿Capita de peluche?
Sí, el caso que tipo Asterix y todo.
Con las alas.
Ajá.
A huevo.
Órale. Chido.
Tiene mucho humor involuntario. Es muy divertido ver ese video.
Me imagino que sí.
Por todas las razones equivocadas.
Lu Ferrigno pintado de verde haciendo desmadre.
Lu Ferrigno es la neta. He's the man.
He's the man. Me cayó bien cuando salió en King of Queens. Como el vecino de...
Fíjate que ya no lo vi ese.
Era el vecino de Doggy de... ¿Neta? De Carrie.
Qué sí. Chido. Ah, pues a mí cuando... Bueno, cuando lo vi en la última de Hulk, el cameo que hace está bien chido.
Está chido. ¿De consola de cartero o gol?
No, cuando está de guardia y está este Peter Luthor que viene a entrar con el laboratorio con una pizza.
Ajá.
Y la de que, oh, dang, you're the man. No, you're the man.
You're the man.
Bueno, y hablando de películas chido. De nuevo, que ahorita ya viene la de, bueno, se supone que este año sale, ¿no? La de Avatar. La
de Last Airbender. Sí.
De hecho, se estrena en el Gabacho, aquí lo tenía.
¿Cuándo, a ver?
Primero de julio.
El primero de julio en el Gabacho. Aquí, ¿quién ajá. sabe? Porque yo no he visto ni cortos.
Más o menos.
Yo no he visto ni cortos.
Sí, no, ya hay cortos.
¿Ya hay cortos?
Ya hay cortos, sí, hay posters.
Sí, okay. Me tocó ver cortos y se ve chida.
No, yo le... Yo a mí lo que alguien me dijo alguna vez de que no la quiero ver porque es el pinche Shyamalan que va a sacar su twist estúpido y va a estar en chafa.
Y va a arruinar la historia.
Y entonces yo lo que le respondí fue esto, de que bueno, sí, Shyamalan es muy mal escritor, es pésimo escribiendo, pero es muy buen director extrañamente.
Sí, de hecho.
Y el guión
no lo escribió él, así que yo le quiero dar el beneficio de la duda. Porque las películas que él no escribe han quedado muy bien, solamente todas las que él empezó a escribir que están del nabo.
¿El sexto sentido lo escribió él?
No.
Interesante.
La que él escribió fue La Ley on the Water.
Fíjate que a mí no me
está divertida, no está, pero no es tan buena.
A mí me gustó mucho el hecho de que lo manejaran como una historia de niños.
Ajá.
Y luego que ese mismo plot lo pusieran en los departamentos. Se me hizo divertido. Y aparte, güey, ve a este güey, ¿cómo se llama? Al pinche
vato. Yamati.
A Yamati.
Ah, sí.
Así, no sé, al güey me cae muy bien cómo actúa. Y que el vato que no tenía secretos y chingaderas de esas.
Ajá.
Se me hizo entretenida. La vi y dije, sí la volvería a ver en DVD.
Fíjate que no la he vuelto a ver.
No, yo la vi una vez y con eso tuve, la verdad. No
la, es tan la mala. La Lady on the Water era no Samantha Morton, ¿no?
No se me antojó volver a ver.
No me acuerdo.
La de Minority Report.
No vi. Creo que sí, no me acuerdo.
La de las Precox, la que salva...
Lo que he visto ahorita es de que, pues bueno, el Lazar Bender va a ser el primer libro, la película.
Ajá.
En los cortos se veía cuando están llegando a la tribu del norte de los de agua.
Es el final del primer libro.
Y se ve muy chido.
Hecho, se ve muy chido, yo también pienso lo mismo.
Yo nunca pude seguir esa condenada serie, nunca me enganchó, pero hay gente que jura por ella.
Yo
sí, yo la vi, está muy chida.
Está bueno.
Tiene ese estilo acá, anime americano que está bastante muy
sí,
bien.
Sí,
hecho.
Es
Y le metieron mucho en los detalles
anime,
también.
Y para ser americana, para ser una serie americana. Se mantuvieron fiel a un arco, o sea que era una temporada completa, un arco completo.
Ajá.
Aun y cuando cada episodio era independiente y
había muchos episodios que eran así como que de filler o no tan importantes en el
no,
story,
pero, fíjate,
pero todos al final, todos Exacto. Eran parte de un todo.
Pero iban avanzando el
plot. Nunca poco estaban, poco. Aparte de que eran fillers, nunca estaban fuera del overall.
Típico, tenían algún foreshadowing del siguiente capítulo que realmente
usaba. No hubo un capítulo de Navidad, un capítulo de Natación en la Feria.
Estaban chidos.
No mames.
No tienen nada de malo.
Eso era muy de los
nombres. Pero son muy extraños. Sí.
Es muy americano. Bueno, creo que es prácticamente de cualquier
animación. Y también lo copiaron
animación.
Y también los copiaron los
japoneses. Sí, lo que quiero decir, cualquier cosa que esté animada tiene.
Hasta los X-Men tienen
su capítulo de Navidad.
Sus números de Navidad, de hecho.
Y bastante malos, por cierto.
Sí,
es que. Pues, bueno, hablando de ese tipo de cosas de Navidad, por ejemplo, yo me acuerdo. Yo ahorita que estaba viendo mucho Doctor Who. Doctor Who tiene la tradición de que siempre, durante Navidad, la Tierra es invadida por alguna fuerza extraterrestre y el doctor lo salva.
Siempre.
Siempre. Al grado de que llega un punto en el que hacen incluso el hecho que lo dicen. Un día de repente llega el doctor a la Tierra, a Londres, en la internet. ¿Por qué no hay en las calles? ¿Qué pasó? Y de repente se encuentra alguien. ¿Por qué no hay en las calles? ¿Qué sucedió? Tengo que ayudar a la gente, no sé qué chingada. Ah, no, lo que pasa es que el año pasado fueron los Cybermen. El antepasado, los no sé qué. Y antes de eso fue no sé cuánto. Entonces toda la gente se fue a sus casas, al
¿sótanos?
No a sus casas, sino afuera de la ciudad, a los suburbios. Ajá. Para pasar Navidad, porque pues siempre tratan de destruir la Tierra. Siempre tratan de destruir aquí, entonces ya no quieren estar en Navidad.
¿No había un capítulo donde el doctor justo disfrazó a Santa Claus y entregó los regalos?
Sí, sí ha habido. Pero no en las nuevas temporadas, según yo, de las más viejas.
¿A las más viejas?
Sí.
No lo dudaría.
Sí, el doctor es la mamada.
Oye, eso tengo que verles. Lo del universo sustentable no lo conocía, pero probablemente debe haber algún biólogo o algo parecido involucrado en Avatar.
¿De qué?
Que dicen que en Avatar hubo un trabajo de investigación para la ambientación creando un universo planteado y sustentable. O sea, realmente diseñaron los ecosistemas para que fueran sustentables.
¿Cuál Avatar?
¿La serie animada?
Sí.
Es que Avatar, si la ves, está llena de moralejas. Que muchos valores de amistad, está lleno de moralejas para niños. Ajá,
sí.
Desde pues que
sí.
Si un chavo se pone a ver.
No solamente moralejas para niños, también tiene ahí el trasfondo que no es para niños.
Ah, también. De hecho, pero es una caricatura de que, aunque es totalmente para niños, totalmente sana, tiene un montón de trasfondos de que es
tiene para todos lecturas, lados. Pues.
Sí,
pues
de hecho.
Varios,
se habla de ecología, habla de la amistad, habla de sin fin, sí, de
creo
valores.
Que, creo que la parte esa
de guerras, como que incluso.
Creo que es algo fuerte en la historia, ¿no?
Sí, o sea, de por qué no es buena la guerra, de qué tanto afecta a las personas comunes. El problema que pueden tener los refugiados.
Básicamente, entre otras cosas.
Es un chingo de trasfondo el que tiene y está muy, muy, muy chido.
Pues chido.
Eso de los mensajes así buenos al final de la caricatura me recordó a la serie de Cantinflas, ¿se acuerdan?
¿Cantinflas Show?
No me acuerdo.
Sí, wow.
Yo no me acuerdo.
Mira, Claudio conoce a la voz de Katara.
Chido.
Cool.
Yo soy también.
Que eran, pero eran episodios chiquititos, ¿no?
Sí,
me acuerdo que los pasaban como cortinillas
de
en el
15
en
minutos, el, ¿no? De menos, sí,
menos como el 5.
Que pasaban antes de las caricaturas de las 4.
O inclusive antes de las noticias, o el fin de semana.
Yo me acuerdo que antes de las 4 de la tarde, cuando empezaba la barra de caricaturas acá para Monterrey,
ajá,
salían esas. Y les presentaba el vato que no era el tío Gaboín.
El otro.
Sí,
estaba el tío Gamboín. Bueno, estaba también G6 el tío Gamboín.
No, el G6 fue más de los 90.
Ya fue el
me acuerdo mucho más de los que sigue el tío Gamboín, pero
el tío Gamboín empezó, yo creo que como
sí, 80, el tío Gamboín, ¿no? Tenía mucho, sí, rato.
Desde finales de los 70, creo.
Sí.
De hecho,
tío, porque el tío Gamboín, el actor, salió en varias películas con Chabelo, inclusive en los 60.
Según yo, sí.
De hecho, me acuerdo mucho del vato ese de. Porque tenía todo el feeling ochentero el güey.
De.
Tenía acá su escritorio y en el fondo era eran screenshots que se iban cambiando y quedan
sí, que era la pantalla verde.
Y luego la música de fondo, I just go.
Tú sé. Ah, es cierto, güey.
¿Por qué estaba esa canción en una cápsula para niños?
¿Quién sabe?
No tengo idea, pero ahí estaba.
Pues porque era el tío Gamboín.
No era el tío Gamboín. Era el que no era el tío Gamboín.
Por eso.
El otro.
Era el otro, y te digo, acá el fondo eran así, atardeceres en la playa, así con una alberca y el mar. Acá,
el típico croma setentero, ¿no?
Sí, el croma setentero, sí.
¿Te cuenta? Era como los fondos que tenía el güey en Scarface en la oficina del primer jefe. Sí. Haz de cuenta, esos eran los trasfondos. Y la canción
bueno.
I just called.
to say
I love you.
Nomás para que no se extrañe, ya cantó Yair. Ya el podcast está completo.
Oye, por cierto, comenta ZW que para mensajes y enseñanzas
nadie como el niño de cobre.
El niño de cobre, el niño de cobre es tan extraño.
Astronomía, matemáticas,
desde todo, de hecho.
¿Cómo hablaba el niño de cobre?
Chiflado.
Fíjate que no tengo idea de qué le servía, para qué le iba a servir eso para manejar la nave. Porque eran preguntas así bien extrañas de cuál es el tercer planeta después
del sol.
Del sol. Ajá. Marte. Pero lo siento, niño de cobre, es la Tierra.
Pero que no el limbo estaba como que en la orilla de la galaxia, no sé qué.
Ah, también. Se suponía que se estaba en la orilla de la galaxia, una cosa así rara.
¿Y por qué le enseñaba el sistema solar?
De hecho, era la galaxia de limbo, ¿no?
Porque lo que pasa es que también es un niño, o sea, no le podía... No le podía permitir simplemente manejar es como a los pilotos de avión, tienen que tener un background bien grande de otras cosas de aeronáutica, de ingeniería, otras
manejadas. Realmente tienen que saber que están volando y cómo es que funciona.
Exactamente. No solamente es aprender a volarlo. No es como conducir un carro, que puedes conducir un carro y saber cómo funciona el motor.
Sin saber cómo funciona el motor.
Estoy de acuerdo con eso, pero tendría de que, por ejemplo, no sé, enseñarle... sobre gravedad, presiones, cosas por el estilo.
Puede ser un niño, está enseñando cosas más básicas. Aparte de que pelea contra el mal, cualquiera puede pelear contra el mal.
No
pero
mames,
no puedes
güey,
manejar
no mames,
un avión.
Era un pretexto para poner
sí, era un
pretexto. Moralejas pendejas ochenteras.
Exactamente.
Sí, niño de cobre, te puedes poner tú por ti contra Mostrón, pero primero te voy a enseñar cuál es el tercer planeta después del Sol.
Claro.
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 Tiene todo el sentido del mundo.
Así es.
Okay. Eso me recuerda también los mensajes de He-Man, ¿se acuerdan al final?
No, G.I. Joe.
Sí, es cierto.
No, in his half
the battle.
The other half is 25 blue beams and 25 red beams. Estuvo bien chido cómo agregaron esa parte de la película. Sí. No, in the half of the battle.
Ay, Dios.
Facepalm. Pero tenían que hacerlo, güey.
Tenían que hacerlo, pero estuvo bien, estuvo bien.
Yo la verdad me lo pasé por acabar viendo esa película.
Estaba bastante X, yo no la volvería a ver, pero estuvo entretenida.
Yo tampoco, güey, pero la vez que fui yo me lo pasé con
madre. Y la onda de las referencias ochenteras a la serie y todo eso, yo creo que era lo que te mantenía viendo.
Básicamente.
De otra forma estaba la ñi.
Era como ver otra película mala por el morbo. Porque no mames, estar haciendo eso, no se llama... No sé, todo le decían por su nombre clave y estaba bien mamón.
Bien mamón.
En fin.
De hecho. Hablando de películas que estamos esperando, Scott Pilgrim.
Moralejas.
Scott Pilgrim.
Para las de Chira.
Chira, claro.
En el capítulo vimos cómo el güey con el corazoncito en el pecho sentía celos. Los celos es algo muy malo, amiguito.
Claro. Era la misma chingadera que
He-Man. Era lo mismo que He-Man.
La de He-Man no era tan así.
También era igual. Era también de que
chingadera.
Recuerda, amiguitos, que sentir celos de tus amigos no significa que tienes que pelear contra ellos y llevarlos a no sé dónde. Tienes que ayudarlos y permitirles que caigan contigo. Como al final del capítulo, cuando nuestro amigo volvió a estar juntos.
Claro. Sí, cierto.
Eran exactamente iguales.
Era la misma cosa, era una mamada.
Cierto.
Thundercats también hacía lo mismo.
Pero fíjate que no tan seguido. Yo que tengo ahí los DVDs.
Lo escondían.
Lo escondía mucho más y no era tan de que al final del capítulo todo el mundo se juntaba.
Era parte de la historia. La moraleja era más integral a la historia que era lo que hacía el resto de las series, yo creo.
Exactamente.
Que por cierto, va a salir Thundercats.
Sí, Thundercats the Movie, animada, estilo anime.
¿Ahora sí es seguro? ¿O todavía es así como que en el limbo?
No, ya está anunciado.
Ya hay productor, creo que ya están escribiendo el guión. Pues ya inclusive ya hay mockups de postres.
Nice. Digo, lo que me acuerdo mucho del hay un trailer ahí en YouTube.
Por hay un póster oficial que salió en estos días.
Sí, lo voy a checar. No, fíjate, no sabía.
Yo no he salido, güey. Yo nomás lo único que he visto fue el mockup de donde sale el León.
No, pero que supone que es un póster oficial.
Que de hecho ni siquiera es un mockup, es el diseño del personaje. Uh-huh. Digo, no quiero que se nos olvide la parte de películas próximas. Scott Pilgrim, la estoy
Scott
esperando
Pilgrim, a huevo.
Desde
Scott
que Pilgrim. Vi el pinche trailer.
Es que sí, son chidas como que el
y los trailers con cada uno que sacan se pone más chida.
Más chida todavía.
Es como que el hit sleeper de que ya mucha gente lo está esperando, pero realmente no se sabe qué tan fuerte va a estar el chingazo.
Pues mira, Edgar Wright, yo le tengo mucha confianza.
Sí.
El güey, yo digo que sabe lo que hace y
lo
va a hacer bien.
También que está, ¿eh? Este Cera que está
fíjate que
tablas.
Michael Cera, no, como que no lo veo como
Scott Pilgrim.
Pero es que, bueno, yo
digo que sí, o sea.
Todavía no empiezo a leer el cómic, estoy leyendo de Losers.
De hecho, el último libro sale el 20 de julio.
El último libro es Scott Pilgrim.
Sí.
Ok.
Es que ese cabrón, el O'Malley, lo saca uno por año, güey. Oh. O a veces uno cada dos años.
No manches.
De hecho, yo me enteré de que existía Scott Pilgrim y de que iban a sacar película por el Twitter de tiempo. Este güey. Sí, por el Twitter de este güey, Radio Maru, en Twitter. Estaba diciendo de que hablé con un estudio de películas y al parecer va a haber, hay sorpresas. Ajá. Y como a las dos semanas ya dijo, no es nada seguro, pero puede que haya
una película
Scott Pilgrim. Ajá. Y algo de un estudio de,
pero es que de fíjate, películas. El detalle es de que persona que no sabía nada de Scott Pilgrim y la película, empieza a ver los trailers y dice, no mames, yo quiero ver eso.
Es que la postura se ve como madre, de hecho. Y de lo que yo he visto, traen mucho el estilo así del cómic, todo irreverente, extraño.
Pues todo mezclado de videojuegos de Nintendo. Ajá, y
como el de, ¿qué están haciendo? Quieren el live.
Sí, en el cómic es, ¿qué es eso?
Ah, y
¿qué
luego,
es una vida? Es una vida, esa es la
canción. El iconito, pero es el cómic.
Es el del cómic.
Ajá, de hecho, el iconito es el del cómic. Sí. No, y luego cada vez que los vence les dejan monedas.
Ah, no, cuando los vence explotan.
Y dejan monedas.
Y les dejan algo.
Dejan algo. ¿Qué te dejaron ahora?
20 monedas.
Bueno, entonces empezamos
a despedirnos. Y lo ven tan matter of fact, es lo más chido.
Sí, o sea. De que, tengo que pelear contra ellos, bueno.
Ah, no, de que, lo hiciste explotar.
Sí, exactamente.
No, y la música, de hecho, ¿quién la puso? Alex Arna, de hecho, en Twitter. Puso la rola que me traía dando vueltas del trailer. Invaders Must Die, de The Prodigy. Okay. Está muy chida. Y es la canción que ponen al final cuando está peleando.
Está sí.
Muy chido.
Yo todavía no me quiero clavar tanto. Quiero llegar así lo más casto que pueda a la película.
Lee el cómic, está con
madre. Ah, sí, lo voy a leer a huevo, pero cuando. Es que es algo que yo tengo. Que cuando
estoy esperando. Está muy largo de el cómic, no he terminado de leerlo.
Larguísimo, pues está muy padre.
Sí.
No, sí me lo aviento antes de que
sí, se y el videojuego para PlayStation Network se ve muy chingón. Es del mismo güey que diseñó el de Kings of Power 4 Billion Percent.
¿Ah?
¿Se acuerdan que les puse el video?
Oh, no me acuerdo.
No,
ahora chequenlo, Kings of Power 4 Billion Percent es el mismo güey que diseñó el juego de Scott Pilgrim, bueno. que es experto en hacer gráficas de videojuego de tipo Neo Geo Scroller.
Ajá.
Está con madre.
Pues está bien,
está muy, bueno. Muy chingón. Pero bueno, esto fue todo por este upcast.
¿Quién es el after?
Los que están en el stream y los que no, esperen el próximo iteración. Yo fui de CX,
Yair,
Raiden,
Basilio,
y hasta la próxima.
Adiós.
Hasta la próxima.